Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, pero hemos cambiado de contexto, hemos cambiado de lugar habitual. De los estudios centrales, en pasaje Doctor Serra, de COPE, nos hemos venido hasta el puerto de Valencia. ¿Por qué? Porque hay una exposición de lo más interesante, una exposición que se llama Valencia Portal Design. Es una exposición con visita absolutamente gratuita, va a estar hasta el 6 de noviembre y tiene cerca de 300 etiquetas de productos valencianos que se ponen este otoño en el edificio del reloj, justo al final de la avenida del puerto. Y hasta aquí nos hemos venido para contarles cosas de lo que estamos viendo. Tiene mucho que ver con la movilidad y lo van a ver a lo largo de los próximos minutos aquí en Luz de Cruce. David, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, aquí aprovechando para andar. Huele a mar. ¿Ah, sí? Lo bonito de estar aquí en el puerto. Se nota que estamos al
lento. A mar.
A mar.
Ah, entendido, a bar, digo.
No, huele a mar, a mar. No, aquí abro esa puerta, sí. Cuatro pasos y estoy en la dársena.
Claro. O
sea, tenemos el agua ahí mismo. Y bueno, es el puerto, es el edificio del reloj. Que yo siempre digo lo mismo, ya vale la pena venir a ver el edificio del reloj, que es precioso. Pues con lo que hay dentro ahora.
Lo del bar tampoco venía, ¿eh? Porque tenemos aquí unos licores, sí, del siglo pasado, incluso del anterior, unos licores
muy específicos. Ese bar ha cerrado, pero lo han abierto aquí ahora.
Que hablaremos enseguida de esos licores. Por cierto, hay algo muy curioso que es, sí, cuidado, porque la fórmula, la Coca-Cola, que tanto, sí, dicen, ¿quién, ojo, la inventó?
Eso,
cuidado,
es la
porque
lata,
está, ¿no? Está cerca. Quique Martí, hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú sabes dónde se fraguó esto de la fórmula?
Ahora sí, porque lo he visto. En Aielo de Malferit.
En buen sitio.
Ojo, la Quinocola, ¿eh? Sí. La verdad es que estoy un poco emocionado, Vicente, porque me doy cuenta, viendo esto, ¿no? Claro, al final yo vengo con la expectativa, sé que hay una exposición, no sabemos qué nos vamos a encontrar y seguramente la persona que nos está escuchando ahora mismo en primeras tampoco, pero aunará el recuerdo o el descubrimiento, depende en qué momento hayas nacido.
No tiene pérdida esto, ¿eh? Sí. Avenida del puerto, hacia arriba, y cuando se acaba...
Bueno, ya sabes que para montar esta exposición lleva un trabajo muy importante, yo no sé si de años, posiblemente...
Años hay, porque he estado dando una vueltecita antes, ¿no? Te digo, años de información y de documentación y, sí, de guardar cosas.
Sí.
O sea, tú, en tu casa, ¿qué guardas? Tus discos de cuando eras DJ, ¿verdad? Y tal. Sí. ¿Pero te guardabas las entradas de los sitios, los carteles, las etiquetas?
A veces sí, ¿eh?
¿Sí?
A veces sí. Sí. Bueno, como Quique es millennial, yo creo que en tu caso no. En tu caso son más modernas las etiquetas.
Sí,
¿no?
Las etiquetas sí, pero, por ejemplo, me ha gustado al darme una vuelta el ver... cosas que pasaban 20 años antes de que yo naciera aquí ya en el puerto.
Bueno, como decíamos, el montar esta exposición no es motivo de un día, de una idea así fugaz, sino de un trabajo, y un trabajo duro de verdad. La comisaria de esta exposición, quien organiza, quien ha decidido los contenidos, está con nosotros, es Inma Liñana. Hola, Inma, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Hay que puntualizar que el trabajo es de dos comisarias, sí, Esther Medán, historiadora del arte, y yo, pues, colaborando con ella.
Perfecto. Bueno, y esto no es una idea así fugaz, decir, bueno, vamos a montar una exposición de etiquetas. No, esto
no,
viene más allá.
No, es un trabajo de muchos meses de recopilación de datos históricos y de seleccionar una cantidad de etiquetas que, como bien has dicho, rondan las 300. Aproximadamente unas 200 son de productos agroalimentarios, en su mayoría naranjas, pero también hay de cebollas, de melones, de uva, concretamente hay moscatel, es decir, de productos autóctonos que durante mediados del siglo XIX y hasta mediados del XX salían desde el puerto de Valencia a diferentes ciudades y ubicaciones de toda Europa.
Tiene una relación muy directa el puerto con esto, ¿no?
Totalmente definitiva, tenían, sí, que salir por aquí.
Claro.
Al principio de la exposición hay un mapa con ferrocarriles y con vías, uh-huh, desde los lugares de origen donde se producían estas naranjas, de los campos y demás, hasta el puerto. Tenía, sí, que llegar en tren toda esta mercancía o vía carretera, y desde aquí ya se embalaba, se embarcaba y salía a destinos de otros puertos.
¿El motivo o el sentido de esta exposición, entonces, cuál sería?
Sería mostrar, aprovechando el que estamos en el año de Valencia como capital del diseño, pues, sí, mostrar que en Valencia siempre ha habido diseño, desde hace más de 100 años. Uh-huh. Entonces, se ha intentado seleccionar de las más de 3.000 diferentes etiquetas que consta que se han hecho, pues se ha buscado una selección por temáticas y también por años. Se puede ver cómo ha evolucionado ese diseño y cómo las temáticas en un principio eran temas folclóricos relacionados no solo con Valencia, sino también con España, para vender un poco esa imagen. Y luego también se utilizaban diseños para los lugares que recibían esta mercancía, se sintieran un poco identificados y comenzar ese diálogo, ¿no? Sí. Entonces hay muchas etiquetas en idiomas, inglés, francés, alemán, y con elementos típicos y locales de estos países que recibían la mercancía.
Porque no basta con ser la huerta de Europa, de Centro Europa y del Norte de Europa. Además, en aquel momento había, me imagino que competiríamos con ciertas zonas de Francia, de Portugal, de Italia.
Sí.
Y había que hacer una marca.
Exacto. Ahora,
lo tenemos todo eso muy asumido, la denominación de origen, que viene de tal sitio, vender tu marca, pero en aquel tiempo eran pioneros.
Pues sí, ya se hacía y se pretendía vender el producto como salud, como un lugar idílico donde teníamos muy buen clima que acompañaba a esta producción, ¿no?, del material. Del producto.
Sí, como bien decías, no solamente naranjas, y me imagino que mandarinas, que sería lo que...
Cítricos.
Todos los cítricos llamarían la atención, aparte, por donde te muevas de toda Europa, y yo creo que incluso del mundo, a mí me lo han llegado a decir en Japón, lo de naranjas de Valencia.
Sí, claro.
Y lo dicen allí. Claro, el hecho de ser la huerta de Europa tenía... el puerto de Valencia era clave para poder llegar
a... Totalmente.
En aquel tiempo, la red viaria, que ahora vemos como normal, que tiene que venir algo de Alemania... a Valencia, y dices, lo pido hoy y está mañana o pasado aquí. En aquel tiempo, por carreteras, se tardaría bastante más que en barco.
Claro, claro. Todo se llevaba más tiempo, ese proceso de embarque y de llegada.
Se puede decir que todos estos productos de por sí ya eran ricos, pero había que publicitarlos de alguna forma. Sí. Era el inicio de la publicidad.
Exacto, casi. Y además, al haber tanta competencia, entre ellos mismos tenían que... destacar su producción y de ahí que en las etiquetas pues estén compitiendo continuamente a nivel de diseño, de colores. Hay que destacar también que todas las etiquetas que se pueden ver en esta muestra son originales y el estado es perfecto. Los litógrafos en este sentido hicieron muy buen trabajo, la calidad es muy buena, parecen como una terminación encerada y bueno, no solamente naranjas y ni producción agrícola, sino también vinos y licores de procedencia local, tanto de Valencia, el Grau, el Cabañal, diferentes poblaciones como Xàtiva, Carcaixent, Real, que antes se conocía como Real de Montroi. En fin, diferentes ubicaciones y de la misma manera las etiquetas de los licores buscaban un poco porque al ser el espacio que tenían para publicitarse más pequeño se adecuaban a la forma de las botellas. Entonces también había mucha creatividad en ese sentido, ¿no? Hay formas diversas de botellas y por lo tanto también hay etiquetas con formas muy variopintas.
No lo he visto, no sé si está la mistela de Jalón, que es muy famosa porque era el vino que llevaba Cristóbal Colón en sus barcos cuando hizo el descubrimiento de América.
Qué maravilla.
Porque no se picaba, aguantaba toda la travesía y bueno, lo celebrarían cuando llegaron allí, me imagino.
Seguro. Hay muchos de estos licores se les atribuía beneficios médicos.
Sí, la siestecita luego viene muy bien, ¿eh?
Sí,
te duermes de maravilla.
Ya lo hemos comentado antes. Lo hemos comentado antes, el Kino Cola, la Coca-Cola, la fórmula.
De hielo de Malfrid.
Cuidado, es eso que ha sido tan buscado durante toda la historia.
Porque es lo primero que me ha llamado la atención, porque conocía la historia no de antaño, y antes, bueno, dándome una vuelta, leyendo los carteles de la exposición, que además te lo deja claro, para mi generación es una cosa desconocida.
Sí.
Esto lo digo ya así.
Y para la mía también. Por eso.
Se cuenta, se rumorea, no hay certeza absoluta, pero se dice que hay un licor de procedencia de hielo de Malferit hecho con la nuez cola, que es más un sirope, más denso, se presentó en Filadelfia en 1880 y al año siguiente surgió la Coca-Cola, que simplemente se añadió agua carbonatada y se diluyó un poco. Se comentan, especialmente los habitantes de esta población, que se basaron en ese licor para sacar la actual bebida, ¿no?
Cambia la cosa, ¿eh? De poner Coca-Cola Atlanta a Quirocola, a hielo Malferit.
¿Quién lo diría, la Coca-Cola de hielo de
marketing.
Que, lo que son las cosas. También el papel de la mujer, nunca mejor dicho, en el papel también, ¿no?
Se vendía tanto la salud como la belleza, los niños, la golosina. Entonces la mujer aparece como símbolo de belleza, según la estética, según la década que se ha diseñado esas etiquetas, ¿no? Pero hay mucho modernismo, hay mucho pin-up, mucha pin-up también, sí. Y bueno, era un recurso más.
Yo he visto alguna que otra etiqueta que hoy en día creo que no podría funcionar.
Cierto, cierto, pero hay que mostrarlas porque claro, eso sí, nos sí, hace sí, ver ese... ese sentido de la estética, cómo va variando y cómo vamos colocando cada cosa en su lugar.
Y cómo ha avanzado la sociedad en ese sentido.
Por supuesto, sí. Y cómo tienes que poner la información acorde al año donde se hizo. Sí. Claro. Hace poco querían prohibir en las universidades de Estados Unidos que se viese lo que el viento se llevó por el tema del racismo. No, hay que verlo y explicar que en aquel momento ocurría eso.
Claro.
Y en aquel momento la publicidad y el reclamo era ese.
Claro,
era
ubicarlo sociológicamente para entenderlo. Es historia, vaya.
Y los tópicos también que vemos por aquí, ¿no? El toro, el torero,
la fallera, la folclórica, en fin, el tema también exótico, hay tigres o leones en Játiva, si estuvieran entre los naranjos, en fin, hay cosas muy, son guiños, pero son cómicas.
Ahora nos preguntamos por qué nos relacionan con los toros, con la fallera,
algo de culpa hay.
Algo de culpa hay en este sentido. Bueno, ¿qué va a ocurrir cuando se cierre esto el 6 de noviembre? ¿Qué pasa con la exposición? Porque tengo entendido que gran parte de estas etiquetas son propiedad de la autoridad portuaria, gran parte de ellas.
Sí, gran parte de ellas son propiedad de Articlar.
Sí.
Y son, digamos, los montadores, los que han diseñado la exposición y la intención es itinerarla. Sí. Hay mucho interés y entonces, bueno, cuanto a más gente la pueda ver y disfrutarla, mejor.
Vicente, ¿quién iba a decir un programa que es de movilidad, que trata de coches? Y ahora estamos hablando de naranjas, pero el puerto ahora básicamente también trabaja con coches. Fíjate qué coincidencia, dónde hemos llegado, cómo se unen las dos cosas en Luz de Cruce.
Bueno, pues gracias a Inma Liñana por invitarnos a esta exposición.
Muchas gracias.
Estamos encantados.
¿Fechas? ¿Hasta cuándo? Porque bueno, la gente querrá venir.
Sí, lo hemos comentado al principio, pero en cualquier caso hasta el 6 de noviembre. ¿No?
Se inauguró el 3, el pasado lunes 3 de octubre y estará hasta el 6 de noviembre, abierto todos los días de la semana. Y el horario es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpido. Comentar también que hay una zona lúdica para los visitantes más jóvenes, con actividades paralelas a la temática que se muestra en la exposición, y también unos talleres donde se recrea y se aprende cómo se imprimían en aquel entonces los papeles de seda que envolvían los cítricos.
Sí, ¿los talleres son para niños? No, para también
los talleres están pensados para todo tipo de grupos, niños y no tan niños. Cuando nos vienen familias, acaban participando tanto los peques como los grandes.
Ya sé por dónde vas, Vicente.
No te rías.
Sí, yo también.
Ya sé por dónde vas.
No te rías, Quique Martí es el millennial.
Más es que lo tenía clarísimo.
Sí, ya sé por dónde vas.
Bueno,
tiene que traer una personita, Vicente, aquí a que juegue.
Gracias, Inma Liñana. Y vamos a intentar descubrir por qué una naranja de cada 1000 lleva el papelito. Eso lo sabremos dentro de poco. O tú ya te lo sabes.
Eso lo cuenta el tallerista.
Por eso. Vamos a descubrirlo. Seguimos en COPE.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en COPE, amigos. Seguimos en Luz de Cruce desde el puerto de Valencia en esta maravillosa exposición Valencia Portal Design. Exposición absolutamente gratuita y que va a estar hasta el día 6 de noviembre. Bueno, la estáis disfrutando, Quique.
La verdad es que sí.
Como millennial y tal, ¿cómo lo ves esto?
A ver,
que es ya de hace bastantes siglos.
Es espectacular porque hay cosas que ves que, vamos, nunca te hubieras imaginado desde el punto de vista que yo puedo tener y de la publicidad que he visto a lo largo de mi vida. Y es cuanto menos curioso.
¿Y David? ¿Cómo ves?
Yo estábamos comentando ahora en el panoncito este que teníamos de la publicidad, Vicente, que ves, estamos hablando del tema de Coca-Cola, que venía de allí Donald Fried y toda esa historia. Y si te fijas, el logo de Coca-Cola es de esta época, es clásico.
Ya. El edificio del reloj ya es un centro casi cultural, ¿no? Se podría decir, de Valencia.
Por si alguien se pierde, al final de la Avenida del Puerto.
Al final de la Avenida del Puerto, cuando el edificio del reloj es muy fácil de encontrar, muy, muy sencillo. Y ahí está esta maravillosa exposición. Gracias también al presidente de la autoridad portuaria, que está con nosotros. Está sí. con nosotros. Aurelio Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, nosotros somos los que en realidad hemos venido a tu casa.
Estáis en vuestra casa. O sea, que se repita.
Gracias, pues nada, pues nosotros somos de los pesados, ¿eh? Los que venimos muy a menudo.
No lo digas dos veces.
Sí, la semana que viene volvemos.
No lo digas mucho. Bueno,
venga.
Hemos conseguido que este edificio al final sea un lugar de exposición, ¿no?
La verdad es que eso es lo que estábamos planificando hace tiempo, que fuera un poco, porque si no se ha infrautilizado totalmente. Simplemente los que venían a pagar una cuota y tenían aquí para sus actividades empresariales, que no está mal, ¿eh? Que no estoy en contra de este tipo de actividades, pero sí. Quiero decir, joder, que es una, como diría yo, infrautilización de un espacio muy bonito, sinceramente. ¿No? Y además, esto fue la terminal de pasajeros, ahora que está también de moda y todas estas cosas,
sí.
De los que iban emigrantes en los tiempos difíciles a América, los barcos salían de aquí.
El último edificio que veían era este.
Era este, era el único edificio de Valencia era este. Por lo tanto, joder, hay que recuperar este tipo de cosas, digo yo, ¿no?
Y estamos al nivel de la isla de Ellis en Nueva York.
Bueno,
pues aquí,
bueno.
Hay que decirlo, hay que creérselo.
Hay que creérselo. Además, está muy bien, oye.
Bueno, tenemos que hablar de la actualidad, ya no solo de la exposición, de esta maravilla, sino de la actualidad del puerto, ¿no?
Miedo me das.
Fíjate, nosotros como somos un programa de movilidad, toda la movilidad eléctrica, todo ese diseño que se está llevando a cabo hoy en día, la fotovoltaica, etcétera, que además el puerto está muy implicado en esto.
Estamos desde hace años, desde hace muchos años, porque creemos que la sostenibilidad es clave para un puerto. Lo digo con toda, y no porque toque ahora.
Sí.
Cuando era joven, o sea, hace muchos años, ya escribí artículos sobre sostenibilidad estando en la facultad. Sí. Hace muchos años, estaba en los años 70, cuando la sostenibilidad, ¿qué es eso de la sostenibilidad? Sostenerte en pie, que no te caigas, ¿cómo está eso, no? Sí. Entonces ya, pues, o sea, que yo me lo creo, es una cosa que me lo he creído siempre.
En la anterior ocasión que estuvimos, Vicente, con la anterior exposición, que era de Falda, creo recordar, tuvimos con nosotros a Raúl Cascajo, que lleva el tema de sostenibilidad, y nos estuvo contando los proyectos que está involucrado el puerto de Valencia,
muchos.
Que está, yo creo que en el más alto nivel de proyectos de sostenibilidad, con hidrógeno, con eólica, que se va a instalar, nos decía así un poco de broma, vamos a forrar el puerto de fotovoltaica.
De hecho, en eso estamos, donde se pueda, que lógicamente de encima los contenedores sale muy caro, tengo que hacer una torre ahí inmensa, ¿no?
Se ha aprobado ese proyecto, ¿no?, de planta fotovoltaica, sí. 27.000 metros cuadrados.
Sí. Bueno, con eso conseguimos el 11% del consumo, que bueno, no es mucho, pero no está mal tampoco, ¿eh?
Porque a mí una de las cosas que más me llama la atención es que cuando llegan los barcos a puerto, siguen funcionando los diésel para el tema eléctrico, y dentro del proyecto está que, por fin, para que todo el mundo lo entienda, el enchufe gordo y se conecten eléctricamente al puerto.
Que sepas que eso que parece tan obvio, a que tú lo entiendes, ¿verdad?
Sí.
Que bien, ¿no? Llevamos años peleándolo para que nos den las autorizaciones.
Yo eso lo había visto que lo hacían en el puerto de Los Ángeles.
Sí, en todos los sitios ahora, porque lógicamente el barco cuando entra aquí que deje de emitir, sobre todo los cruceros.
Claro.
Los cruceros que, bueno, pues están con gasoil o fuel oil y lo que sea, queman y ensucian.
Yo le llamaba el enchufe gordo porque hace falta mucha potencia.
Claro, y por eso nos hacen falta las subestaciones,
claro.
Que tenemos dos solicitadas. Nos ha costado años.
¿Pero por qué tantos años? Es que lo que se ve ahora tan bonito.
El que calla otorga.
Déjame que me arrugue un poco ante la pregunta, porque yo no lo entiendo, te lo digo con toda facilidad, con toda sinceridad. No lo entiendo, que una cosa que tenía que haber facilidades. Bueno, pero nos pasa que con todos los programas fotovoltaicos que tenemos en la comunidad, lo tenemos casi todos paralizados.
Sí.
Hace falta que Chimo Puig haya dicho que quiere hacer un barrido y sacarlos todos para que salgan la mitad de los que hay. La comunidad que en este momento, el año pasado, no aprobó ni un solo programa fotovoltaico fueron los nuestros. Y ha hecho falta que el presidente se haya tenido que remangar y decir, oye, no tiene sentido. ¿Nos creemos eso de la sostenibilidad o no nos lo creemos?
Sí, es que hay que, bueno, es muy bonito poner el eslogan, pero hay que poner los medios para llegar a ese objetivo.
Claro, y además, es que yo no lo... Hombre, es verdad que tiene impacto la visual, eso es cierto. Pero la fotovoltaica es una energía que, como va a evolucionar tan rápido, y nunca sabemos dentro de 10 años si el hidrógeno, pues cuando... Pobre, claro. Se quitan, si estarán amortizadas. Sí. En 7 años has amortizado una planta fotovoltaica, en 7 años. El hidrógeno en 7 años no está, bueno, en pañales, sigue en pañales todavía, ¿no?
Sí, pero ya he visto que aquí ya estáis preparados.
Tenemos una hidrogenera.
Una hidrogenera y se está empezando a trabajar en
como
esa.
Como tengas un coche, te sale carísimo.
Pero yo pongo el ejemplo siempre, que todo el mundo decía, el primer móvil era una maleta cómoda que costaba un dineral y ahora... Bueno, ahora vuelven a ser caros, ¿eh?
Bueno, pero eso bueno, te iba a decir, lo del precio no
pero
lo toques.
Hacen muchas más cosas de la que hacía antes.
Eso es verdad. Eso
pues eso nos ocurrirá. Igual el precio sigue siendo caro, pero tendremos una capacidad de hacer cosas increíbles.
Eso sí, en eso estamos. Hay que apostar por todo, porque además tampoco sabes por dónde va a ir la evolución.
¿Qué?
¿Va a ir por las biodiéseles? ¿Va a ir por...? Yo qué sé, bueno. Yo soy economista, yo hago números. Y digo, qué caro es esto.
Ahora, dentro de 4 días te viene alguien que las algas que hay en tal parte del puerto, si las coges, sabe metano, electricidad, y las solucionas.
Pues que es verdad, es que es verdad. Tú no lo sabes y tienes que hacer unas apuestas. Unas salen bien y otras regular y otras mal. Pues qué vas a darle, ¿no?
¿Qué representa el puerto de Valencia para España y para Europa? Véndonoslo, venga.
Ay, Dios mío, hay que vender el puerto, sí, seguro. Sí, ¿me dejas no. 2 minutos?
Sí, sí. Tienes 2 minutos para decirlo, sí.
Cuenta. Bueno, pues primero, es el primer puerto del Mediterráneo, punto uno. Los demás son importantes, pero no están a la altura de Valencia. Y no cito a los demás, ¿de acuerdo? Que cada uno se los imagine, ¿no?
Sí.
El 40% del tráfico de exportación e importación de España pasa por Valencia. El 40% de todo el tráfico de exportación e importación, que es mucho. Somos el puerto de Madrid, por eso somos el 40%, si no, la comunidad solo no tenemos capacidad. Generamos 40.000 puestos de trabajo directos, indirectos, inducidos, más que la Ford. Nada, otra cosa, simplemente lo digo como apunte publicitario, ¿eh? Sí, esto sí. Que quede claro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Queda grabado, se ha quedado grabado.
Es importante, claro, es el 40% de la exportación.
Claro, cuando se están metiendo con el puerto, dice, pero ¿sabéis de por qué os estáis metiendo? Dadme razones, porque...
Claro.
Y encima, programas de sostenibilidad, y es que de verdad que lo intentamos, otra cosa es que lo consigamos. Sí. Obviamente tenemos defectos y tenemos problemas, faltaría más, pero por lo menos lo intentamos resolver. Si el puerto no es mío, a ver si nos aclaramos. Esto de aquí de gestor transitorio, a ver si nos aclaramos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué intentas hacer? Pues lo mejor que sepas, coña. Perdón.
Sí.
Es verdad, joder.
No, es que sí, eso ha salido del alma.
Joder, claro. Es que, porque luego seré ciudadano.
Sí.
Y lo que quiero es pasearme por aquí y estar contento con mi puerto. No estar aquí despotricando. Bueno, perdón. Vale, pues ya está.
Dos minutos. También sois de los puertos más rápidos, que eso es una de las claves que con la gestión de la mercadería.
Con la gestión de la mercancía, eso sí, somos hombres. Por eso hemos hecho los estudios, porque no salían bien.
Hazme un estudio que salga de perfil.
El nivel de ocupación de las terminales ha bajado ya.
Ha bajado. Tenemos congestión ahora.
Sí.
Todas las terminales no son iguales, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por dimensión, por eficacia, por muchas cosas, o porque tiene mucha clientela, yo qué sé, ¿no? La media está en el 57%, está un poco por debajo del 60%. Hemos estado en el 80% hace escasamente 2 meses, ¿eh? Sí. Que el 80% es congestión.
A mí me decía alguien que sabe mucho de economía que el puerto es una buena herramienta para medir cuando vienen las crisis.
Sí,
de adelantarte. Cuando empieza a caer la demanda de materia prima, sabes que unos meses después va a haber un bajón.
Sí, sí. Hombre, de hecho, yo lo utilizo mucho, ¿eh? Y lo explico en los consejos de administración. Por ejemplo, cuando presenté el informe, había dos cosas que me preocupaban. Una, el estancamiento de las exportaciones. Uh-huh. En volumen. Ten en cuenta que nosotros medimos toneladas aquí, esto, ¿no?
A lo bestia.
Nosotros aquí somos muy brutos. Entonces, las exportaciones en 6 meses están bastante estabilizadas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es curioso porque las importaciones siguen creciendo bastante, lo cual quiere decir que hay demanda interna, porque si no, ¿por qué entra la mercancía a España si no hay demanda? Es absurdo.
Claro.
Luego hay demanda.
Sí.
Luego quiere decir que la economía pues sigue todavía razonablemente tirando, que es lo que decía la OCDE. La OCDE, el informe el otro día, no subió 3 décimas el crecimiento para este año.
Sí, sí. Si viene materia prima es porque vamos a fabricar cosas, si hacen falta.
Claro, o consumirlas, claro, lo que sea.
Aurelio, como presidente de la autoridad portuaria, tengo que preguntarte sobre la ampliación norte.
Bueno, tú pregunta.
Cuéntame.
Yo te contestaré.
Se espera un informe de compatibilidad. ¿Esto qué es?
Con la compatibilidad marina. Me manda narices, ¿sabes?
Sí,
perdón, que no me digan los de costas. Bueno, a ver, vamos allá. Bueno, es un informe necesario, obviamente, porque además está la ley. Y bueno, nosotros somos respetuosos con la ley y hasta que no venga ese informe, pues no podemos hacer más cosas, sinceramente.
Sí.
Está casi todo hecho, hemos pasado todos los trámites, nos lo van a impugnar seguro, faltaría más, porque aunque movamos esto aquí, que es una taza de aquí del puerto, pues nos va a recurrir como nos vean alguien. Entonces, ya contamos con eso, por eso hay que ajustar tanto, hilar fino, hasta no tener todos los beneplácitos.
Sí.
Y si no, no lo sacaremos. Entonces, ¿cuándo estará? Que es la pregunta que tú me quieres...
Sí.
De alguna forma insinuar.
Exacto, sí.
No te voy a dar esa primicia, no te preocupes. Porque no lo sé yo.
Una pena.
O sea, una pena. Así de sencillo.
Mañana no está, Vicente.
No. Sí. Mañana no va a estar.
Sí.
Entonces, cuando recibamos, lo que sí que tengo claro es que cuando recibamos el visto bueno, pues automáticamente en el momento que pasen los plazos y tengamos tiempo, convocaremos un consejo extraordinario, porque yo creo que lo va a merecer la pena. Es una inversión de 1.400 millones, es la inversión más grande que se va a hacer con la de Volkswagen, creo que son las dos más grandes que se vayan a hacer en la comunidad. Claro. Va a generar empleo, no es verdad eso. Hombre, hay algunas personas políticas que utilizan como asesor a algún amigo suyo que tienen, pero no tienen en cuenta los informes que ha hecho, por ejemplo, la Politécnica, que dice que esto es malo, porque son de parte. Aquí lo que importante es mi amigo estibador que me cuenta de verdad lo que va a pasar, que es el que lo sabe todo, claro.
Sí, sí.
Entonces, los informes técnicos, ¿para qué un informe técnico? Yo tengo amigos, parecía a Rajoy cuando decía
son informes interesados en cierta manera, ¿no? En este caso, ¿no? Interesados en que digan lo que yo quiero que digan.
Claro,
¿no?
claro, faltaría más, pero bueno. Es una crítica sin acritud, como diría Guerra. Entonces, bueno, para los viejos, era el referente, como viejos como yo. Ese es el tema.
En cualquier caso, el tiempo dará o quitará razones.
Hombre, claro. Sí, la historia se escribirá después de X tiempo, cuando se normalicen los temas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y cuando en el futuro ya estos millennials ya tengan nuestra edad, pues seguramente...
Es insultante. ¿Para qué vamos a hacer?
Dirán, mira, se discutió en ese momento, se discutió la ampliación norte del puerto. Mira la maravilla.
Yo estuve allí, ya me acuerdo, tenía conciencia de cuando
se... Cebolleta en aquel tiempo.
Exacto. Pero cuando se discutió,
vamos a formular la pregunta de otra forma.
Venga.
¿Cómo imaginemos que podemos viajar en el tiempo y salimos por esas puertas?
Sí.
Dentro de 10 años, ¿cómo será el puerto?
Hombre, hemos hecho nosotros una infografía de esas bonitas, de esas que... lo que te gustaría que fuera.
Sí.
Es una película de esas y luego no conseguiste ver, pero bueno, es igual. Entonces, allí está un poco la terminal operativa, ya... Entonces, bueno, la capacidad del puerto se habrá multiplicado por un montón, que podemos llegar hasta 12 millones y medio de contenedores, que es como los del puerto del norte de Europa. Tenemos pues, no sé cuántos miles de trabajadores más trabajando, como es razonable. Hay una cosa que sí, y luego también está puesto todas las energías sostenibles, claro, la digitalización, todo, porque vamos a poner, intentar por lo menos si nos dejan, van a recurrir seguro también, pacto visual, 3 o 4 aerogeneradores, porque con independencia de poner todo lleno de placas, nos van a poner a parir seguro, esto lo tengo clarísimo, y cuando pongamos 4 aerogeneradores también nos van a poner a parir.
En Bilbao les pusieron también a parir y les ha funcionado.
Hombre, claro que funcionan, claro, y en todos los puertos razonables, ¿me entiendes?
Porque entonces, tienes el gabinete de las tardes que sabes que da...
Sí, lo tienes lejos, joder. Si el puerto, cuando pones los relojes, están al quinto pino, si los ves ahí, mira, ahora hay una cosita pequeñita, no fastidies. Si eso te molesta visualmente, pues qué suave, qué suspicaz. Luego, corto de vista, no eres. Entonces, joder, la verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y de cruceros y ferries hablamos o no?
Lo que tú quieras, tú pregunta.
¿Hablamos de algo festivo o algo?
Personas, ¿cómo ha ido el verano?
El puerto no era negocio antes, los visitantes y los... Y ahora es un negocio importante.
Lo de los cruceros, hombre, negocio porque algo paga, pero no te creas.
No, pero también se
paga
deja,
más un contenedor que un crucerista.
Pero se dejan en la ciudad, vuelven a su casa
esto
y hablan de Valencia.
Esto es una función social.
Sí.
Entonces yo creo, sinceramente, que es una función social y hay que prestarla y hay que estar orgullosos y satisfechos porque está creciendo mucho la demanda de cruceristas y ahora cuando pasemos un determinado punto nos van a poner verdes porque van a decir, es que invaden Valencia y tienen razón.
Sí.
Hace ya 4 años o 5, por primera vez dije a la alcaldía y a la Generalitat, decirme cuántos cruceristas queréis como máximo en el puerto, que es lo razonable. Yo no tengo capacidad para poner un límite, porque esto es un servicio. Es como si la estación de autobuses diga, tú este autobús no, que no me gusta, que no entre. Ya tengo bastante. No puedo hacerlo.
Si os piden, tenéis que abrir puerto.
Sin embargo, si el Ayuntamiento de la Generalidad dice, pues mira, en Valencia queremos 600.000 cruceristas y además que se distribuyan así y no más de 2, pues tú lo que haces es, con esa orden que te han dado, cuando vengan 2, dice el tercero, mira, lo siento, no puedo, ven mañana. Y te planificas, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, les ha costado 5 años, no han tomado ninguna decisión.
Suele ocurrir.
Sí. Perdón, te estoy deshojando las hojas estas que tienes aquí, pero bueno.
Dime, lo que sí pues, me han dicho es que de los pueblos de interior están pidiendo a los que vayan cruceristas a visitarlos.
Claro, pero si... Además, fíjate, la Comunidad Valenciana y el entorno de la ciudad de Valencia tienen multitud de sitios donde se pueden ir. Multitud, desde los castillos romanos que tienes por allí, a la Játiva y las familias estas, Gandía, tienes palacios ducales a punta pala, es que tienes 1.000 sitios. Y podría distribuirlo. No tienen que ir todos al mercado central a no comprar ni una pera. Exacto. No sé si me explico. Esto es lo que no tiene sentido. Claro, yo soy esto, lleno todo, todo lleno, me molesta mi clientela y encima no me compran ni un racimo de uva. ¿Tú?
Hay que estructurarlo bien porque hay rutas alucinantes dentro de lo que es la Comunidad Valenciana.
Claro, claro que sí. Y entonces hay que planificarlo. ¿Y eso qué significa? Cogerte las navieras, darles oportunidades, decir los ayuntamientos correspondientes venir aquí, yo qué sé, os haré un circuito, lo que haga falta. Pero, sí que, pero eso no es cosa nuestra.
No, no.
Claro.
Vuestro trabajo es que llegue el barco, que llegue bien, que gaje la
que
gente.
Se enchufe, que se enchufe.
Para que no imita mientras está parado.
Aurelio, te agradecemos muchísimo esta invitación a los personas de Luz de Cruce, de COPE, con Vicent, y por supuesto por la espontaneidad tuya, que eso lo agradecemos
cuando
mucho, y la sinceridad.
Cuando tienes muchos años, dices que te da la gana.
eso está bien, está bien. Me apunto también a eso.
Claro, claro que siempre, sí. Y muchas veces con el humor puedes decir cosas que en otras circunstancias no dirías.
Con la ironía, sí, sin faltar. Siempre sin faltar.
Sí, sí, por supuesto.
Pues, Roberto, porque eso no está en mi agenda.
Gracias por todo.
A vosotros, encantado, de verdad. Y seguir y venir cuando queráis.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Seguimos aquí en COPE, en Luz de Cruce.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, continuamos desde la exposición Valencia Porta al Design con Juanma Casaus, nuestro director técnico, que ha hecho posible que todo esto pueda salir a través de las ondas.
Ah, pero ¿se estaba grabando?
Sí, 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 sí. Ah, tal cual.
No me había dado
tal
cuenta, pues.
No, y no es de Apple, ¿eh? Este no tiene...
Pues para que veas.
Para que veas, y fíjate, y funciona.
Y, y aquí estamos.
Y funciona muy bien. Tenemos que hablar de esta exposición desde el punto de vista de que, claro, es muy fácil pensarla, recopilar todas las etiquetas, pero después, ¿qué haces con ellas? Tienes que mostrarlas y ponerlas bonitas.
Y hay que darle sentido. Sí,
exacto. Claro, una coherencia.
Todo ese conjunto, coherencia.
Bueno, y la coherencia y el sentido, ¿quién se la da? Pues se la da, entre otros, SBQ Media. Y su responsable es Juan Brosel. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente?
Bienvenido.
Encantado. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, nosotros somos los bienvenidos, ¿no?
Sí, porque ciertamente llevamos aquí ya muchos meses.
Por, o sea, por eso. Siempre oye, ¿cómo surgió todo esto? Cuéntanos, ¿llega a vosotros ya todas estas etiquetas, todo este material? Cuéntanos cuál es el proceso.
Creo que antes lo
comentáis, el timing
incluso,
que se dice hoy en día.
Sí, sí, bueno, el timing ha sido largo y en algunos casos un poco arduo, ¿no? Pero siempre he disfrutado.
Sí.
Creo que comentabais antes con Inma que el trabajo es un trabajo de muchos meses. Es cierto que ahora el resultado final es gratificante, pero sí, hay unas primeras reuniones en el equipo que formamos las propias Esther e Inma como comisarias, nosotros, SBQ Media, como la parte creativa, ¿no?, y de diseño, que intentamos aterrizar todas esas ideas, y luego también junto a Articlar, que es los encargados, ¿no?, de la museología y la producción.
Sí, la parte física, vosotros sois la idea.
Sí, es cierto que ya hemos trabajado distintos proyectos juntos, incluso aquí mismo en el puerto, ¿no?, con las exposiciones de Kino, de Mafalda, que fue la última, que fue la verdad es que un éxito también.
Estuvo muy chula.
O anteriormente Peridis o las ODS. Entonces, ya no estamos muy compenetrados, la verdad, y el trabajo al final se nota, ¿no? Fluye. Entonces, hay reuniones iniciales donde con un poco la idea y el material que se ha ido recopilando, porque comentaba Inma que han sido como 3.000 etiquetas o diseños iniciales y al final se han tenido que dejar unos 300, ¿no? Entonces, de todo este material y la idea que se pretende con ella, intentamos aterrizarla, ¿no?, para que la gente lo disfrute de la mejor manera. Entre comillas, a veces, además, es muy fácil poner material, pero no, a veces... Creemos que menos es más en muchos casos y sobre todo intentar mostrarlos de la mejor manera, ¿no? Porque y más en cosas o diseños, etiquetas, carteles, incluso envases como los que tenemos, es decir, que son auténticas joyas de arte. Entonces, para nosotros ha sido una...
¿Ha sobrado mucho?
Ha sobrado mucho, sí. A veces es que la elección es muy difícil, sí. Y sobre todo el cómo mostrarlo. También nos empapamos mucho, vemos también otras exposiciones relacionadas, entonces intentamos hacer algo distinto y más con los materiales que tenemos, ¿no? Dentro de la política de sostenibilidad y medioambiental del puerto, una de las normas que vamos totalmente alineados con ellos es materiales reutilizables, reciclables y que además se puedan mover, ¿no? Lo comentabais antes también, porque estas exposiciones al final son itinerantes. Gandía, a Puerto Sagunto, incluso la de Quino también se movió hacia Alcalá de Henares. Entonces, bueno, tenemos distintos condicionantes que nos hacen al final utilizar estos ingredientes, ¿no?, para intentarlo mostrar de la mejor manera posible y que la gente lo disfrute y pueda disfrutar, en este caso, de estos diseños tan únicos, porque son auténticas joyas de arte, de la mejor manera, ¿no? Intentamos que...
Bueno, hay algunas en urnas ahí bien, sí, bien guardaditas. Sí. No sé si llevan alarma incluida.
Bueno, en algunas sí. De hecho, hay algunas botellas que tenían bastantes pretendientes. Entonces, sí, algunas están bajo, casi bajo llave. Sí, sí. A ver, intentamos también dar ese dinamismo, ¿no? Que no sean únicamente papeles, perdonadme un poco la expresión simple, sino darle dinamismo. Es decir, además de las etiquetas y los carteles, hay envases. Intentamos poner, como decías, las urnas y vitrinas. También utilizamos elementos un poco corpóreos, darle que tengan volumen, ¿no? Los muros, que no sean meramente paredes donde dejamos cosas, ¿no? La gente tiene que disfrutarlo, incluso estos carteles, ¿no? Comentabais ahora un poco fuera de micro a los cordones, ¿no? Los hilos que se han utilizado, pues bueno, asemejando un poco a los nudos marineros. Entonces, intentamos llevarnos todo eso a que la gente se es decir, navegue, ¿no? Pero sí, que al final esté en este entorno y se empape de lo
el
que...
El espíritu incluye. Portuario.
Que totalmente. Se sume al viaje. Al
sí. Juan, a mí me ha llamado la atención lo que comentabas, que va a ser itinerante. En principio, como siempre, Gandía y Sagunto, que pertenecen a la autoridad correcto. Portuaria. Pero yo veo un montón de nombres. Denia, Gandía, Algemesí, Pobla Llarga. Oye, yo hago un llamamiento para estas poblaciones que también podría ir para allí la exposición.
Bueno, hace nada habéis estado con Aurelio, con lo cual creo que es una una cuestión además muy pertinente. De hecho, el día de la presentación hubo gente que vino a propósito, incluso aún no se había inaugurado, desde Castellón mismo para ver. Yo creo que cuando estamos hablando de productos valencianos, de toda la comunidad valenciana y de tantos años atrás, que en muchos casos creo que lo comentabais al inicio también, desconocido totalmente para el gran público, creo que al final es cierto que echamos en falta, ¿no?, ese sentido de pertenencia, o parece que lo que venga de fuera, no, aquí ya no es que tengamos actualmente con el tema este ahora de la capitalidad del diseño, que el mismo Xavi Calvo, ¿no?, el director general de la capitalidad, lo comentaba, parece que esto es hoy día un concepto nuevo, ¿no?, para las agencias como de diseño gráfico, publicidad como nosotros, de branding, marketing. No, esto ya sucedía mucho tiempo atrás, ¿no? Y al final
lo hacían por separado, cada uno hacía su propia batalla. Ahora
bueno, serían como a lo mejor
unirse.
Sí, no sé si pioneros en la época, pero desde luego les llevó a hacer algo distinto para sacar la cabeza, que su producto fuera identificable, ¿no? Entonces, creo que es un fiel reflejo de lo que era la sociedad y del diseño de la época, que yo creo que puso muchas de las, ¿no?, de las semillas de lo que es día hoy todo el tema del sector gráfico valenciano, que sin duda está en la cima.
No sé, tenía interés por los licores, Quique, quizás, ¿no? por esos licores. No, imposible de consumirlos hoy en día, supongo.
Sí,
¿no?
Bueno,
¿cómo se han conseguido?
Al igual que las etiquetas, además están intactas. Como veis, muchas de las botellas están con el sello. Sí. Entonces son joyas de arte, por suerte, que se han conservado fenomenal. Sí que diré, que yo soy la parte ahora visible, ¿no? En este caso de SBQ Media, pero bueno, detrás hay un equipo que también lo ha sufrido bastante y disfrutado. Teresa, incluso Pilar, ¿no?, que ha sido parte del equipo, que han estado más al pie del cañón. Y una de las ideas, por lo que decís del licor, los olores y demás, se planteó incluso a transmitir ciertos olores, sobre todo la naranja, por ejemplo, ¿no? Por aquello de que no sea solo el tema marinero, sino al final, obviamente, la naranja tiene mucha importancia en toda esta exposición, ¿no? Y decíais, creo que antes también el tema de los colores, es decir, naranja y azul, que más reconocible, ¿no?
Y que os llevo atrás para el tema de olores, porque hubiese sido.
Bueno,
bonito,
tenemos que guardar ciertas cosas, ¿no? Para el futuro, sí. Además, siempre surgen algunas pequeñas cosas del directo, ¿no? De última hora, entonces esto de momento lo aparcamos, pero bueno, son ideas al final, eso, de forma sencilla, intentar transportar al visitante más allá de la imagen, ¿no? Un poco los sentidos.
Ya. Bueno, yo supongo que buscamos el target para venir a esta exposición. ¿Cuál sería? Tenemos aquí a Quique, que ya hemos mencionado tantas veces, la parte joven del equipo, el mayor y después el mediano es de Diego. En el caso Juanma Casao. ¿Sería el target más o menos? ¿O cómo buscaríamos a los más jóvenes para que vinieran aquí?
Yo diría que toda la familia. O sea, y además lo hemos ido viendo estos días, desde gente joven, incluso con el tema de talleres infantiles, que siempre es un acierto y al final les ayuda, ¿no?, a acercar la temática de forma distinta y que incluso se viene algo a casa, y gente mayor, gente de Valencia, extranjeros que ya han pasado muchos, comentaban incluso gente de Corea que ha venido ya a verlo. Sí. O sea, ciertamente, como decía Aurelio y comentabais, se ha convertido esto en un foco cultural muy acertado, por cierto, porque hasta ahora estaba bastante en desuso, ¿no? Entonces, yo diría que toda la familia. O sea, a nadie le va a disgustar, además es muy amena de ver, es un disfrute, además luego permite un paseo, ¿no? Por aquí, por la marina.
Sí, porque
es un buen plan.
Que no, la gente ya conoce la marina, ha vuelto la vida al puerto.
Totalmente.
Pero es un gran desconocido para la gente de la comunidad valenciana. Yo los recomiendo que vengan, porque esta es la forma de entender la historia, cómo ha evolucionado y cómo hemos llegado al punto que tenemos ahora.
Totalmente, totalmente. Y más, estamos hablando de una exposición gratuita. Uh-huh. O sea, al final, entre conocidos, amigos y más, que contamos, y es que además es gratuita. Es decir, no es que te va a gustar, que lo es, más allá que lo hayamos, ¿no? Hayamos nosotros ayudado a llevarla a cabo, sino más que es gratuita. O sea, ¿qué más se puede pedir? Es decir, un buen contenido de forma bien contada y, vamos, y agradable y con cosas curiosas de ver, como la Coca-Cola que contabais, etiquetas que hoy día posiblemente fueran políticamente incorrectas, ¿no? Pero bueno, eran fiel reflejo de la época de entonces y es un acierto mostrarlas. Y luego, además, este apunte, ¿no?, de gratuidad, que siempre ayuda, ¿no? Y más hoy, si cabe con el tema de la crisis a las familias, pues bueno, es un buen... Sí.
Juan, yo supongo que preparando ya la próxima, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el día de la inauguración, con sobre todo Esther, Irma, bueno, nos damos una tregua, disfrutamos el día, vamos, nada, un día sí, al día siguiente ya estamos planteando la siguiente.
Esto es como cuando presentas el teléfono, la última, y ya estás detrás. Bueno, vamos con el número 16.
Sí, ¿no? Me imagino que os pasará lo mismo con los programas de radio, ¿no? Que casi no habéis colgado, ¿no? He terminado el último.
Sí, ya estamos hablando del siguiente.
Exacto.
Sí, sí. Además, creo que hemos hecho una línea, vamos, de trabajo muy buena, tanto la autoridad portuaria como al final el público. Así lo reconoce, ¿no? Que se está llevando a un muy buen trabajo y vamos, no podemos bajar el nivel, con lo cual si la siguiente yo creo también será de no sé si lo podemos contar
el nivel momento, está pero... muy alto, es complicado para la próxima, ¿eh?
Sí, bueno, disfrutamos, la verdad es que para nosotros es una gozada poder trabajar con estos materiales, en este caso tan antiguos, ¿no? Y tan bien conservados y más relacionados con el diseño, ¿no? Y más si cabe en el año de la capitalidad
¿De quién era mundial. La próxima? ¿Se puede saber una pinceladita?
Esto es un secreto, es un secreto.
Sí, es un secreto. Podemos decir que será a mediados de diciembre, posiblemente. Ahí lo dejamos.
Para el cambio del año, ya está, no decimos más.
Nada. Nosotros podemos decir que volveremos, seguramente.
Sí, ¿no? Yo creo que estaremos invitados, ¿no? Vicente, bueno, Juan Brosel, gracias. Gracias por todo, por estar con nosotros. Y nada, pues a preparar la próxima. Venga, te dejamos ya tiempo.
Os esperamos, venga. La próxima prometo contaros algo más.
Responsable de SBQ Media, que es la agencia que lleva a cabo todo esto. Estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE. Seguimos aquí en esta exposición magnífica del puerto.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos impresionados, David, de dónde estamos.
Sí, Vicente, ¿sabes quién te iba a impresionar con su anécdota? Quique Martí, porque él es del Puig. Y allí hay algo que allí es si la impresión te impresiona, eso es impresionante.
Venga,
si la impresión te impresiona, la imprenta de Gutenberg, te diré que está situada en el Real Monasterio de Santa María del Puig.
Sí.
Un museo que se puede visitar de forma gratuita también.
Bueno, esto es impresionante. Oye, ¿y necesitamos impresora para hacer todo esto que hay aquí o qué?
Sí, pero es impresión clásica. No creo que sea de 1500, pero nos hace falta alguien que sepa hacer la impresión al estilo clásico.
Vamos a seguir con la impresión, si os parece, porque tenemos aquí a Alejo Negre, que es diseñador gráfico y no sé si utiliza impresora o no. Alejo, hola, buenas.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Bien. ¿Qué tal? Oye, ¿necesitamos impresora para el trabajo que haces tú habitualmente o qué?
Impresora como la entendemos ahora, digital, no.
Ah, no.
Esto es un proceso artesanal.
Sí.
Haces la impresión como si estuviésemos en 1930, por ejemplo.
Sí.
Imagino que algunas cosas habrán cambiado, pero para que el resultado final sea no darle al print y que sea todo igual.
Sí.
Que cada impresión tenga su vida propia.
Claro, nosotros valoramos que el error en la impresión, que no todo sea perfecto, y también que cada copia sea diferente, un poco diferente a la anterior.
Y cuéntanos, ¿cuál es tu función aquí en la exposición, aquí en el puerto?
Aquí, bueno, en esta exposición lo que haremos será un taller didáctico, que es para todas las edades, en donde introduciremos al público al sistema de impresión, de estampación serigráfico. Es un sistema por estarcido. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una zona por donde no pasa la tinta, que es una malla, una pantalla obturada, y otra zona por donde pasa la tinta.
Porque si no hay tinta, no hay impresión.
Si no hay tinta, no hay impresión, así es. Entonces, para entender esto,
Yo no lo entiendo mucho. Yo soy de los pequeñitos. Sí. Que llamen a un niño de 8 años. No entiendo eso. Igual.
No, esto es normal. A ver, sí. Para entender esto, lo que primero haremos será trabajar con plantillas, con los stencils.
Sí.
Los stencils es una... No sé si cuando eras pequeño hacías con la radiografía de recortar algunos trozos, sí, las radiografías sí. que teníamos por casa, recortábamos trozos y luego con témpera pasabas por encima, entonces traspasabas por donde tú recortabas. Mm. Y donde tú no recortabas, pues se quedaba la témpera y no pasaba al papel, al soporte.
Uh-huh. La plantilla.
Uh-huh. Entonces,
hacía plantilla.
La base de la serigrafía es esa.
Sí.
Entonces, lo primero que haremos será trabajar con unas plantillas que ya tienen unos diseños que hacen referencia a los diseños de las etiquetas, sobre todo de fruta, que claro. se hacían aquí en Valencia, sobre todo en los años 50.
Sí. ¿Y esos diseños cómo eran? ¿Estaban chulos diseños, o qué?
Sí. ¿Eh? Mira, por lo general, los diseños, bueno, hacían referencia a la fruta, a la naranja, sobre todo aquí, también al buen clima,
sí.
al buen clima, al sol, al mar, al cielo... También a los medios de transporte, a los barcos, a los animales, también a los caballos, a las aves, a todo lo que genera ahí energía y movimiento, y también a personajes, bueno, muy característicos, años 50, personas, niños, niñas, contentos, disfrutando de un vaso de zumo.
¿El material que utilizáis, cuál es en concreto?
Bueno, ahora lo primero que haremos es trabajar con unas plantillas, que es se llama PET, el material, que es un plástico que a partir del corte láser te recorta la silueta de lo que vas a estampar. Uh-huh. Y luego sí que veremos la técnica de la serigrafía en sí, que es un bastidor, es un marco que tiene una tela tensada. En esa tela, por un proceso fotográfico, se deja obturada donde no queremos que pase la tinta y se deja el hueco donde sí queremos que pase la tinta. Y a partir de ahí, con el rasero, que es una herramienta que es de madera y tiene una goma, hacemos presión sobre esta tela, sobre esta malla, y a partir de esa presión la tinta pasará al otro lado de la malla, imprimiendo el soporte que pongamos abajo, en este caso papel.
O sea, dependiendo de la presión que le des, tendrá mayor colorido, mayor intensidad una serigrafía que otra.
Sí, sí, sí. Y para hacer, por ejemplo, 2, 3 colores o 4 colores, se hace de a uno. Se hace primero un color, se seca el papel, se le pone el otro color encima, se seca el papel y se le pone otro color encima. Y así todos los colores que queramos.
Tú eres un máquina, entonces, en esto, ¿eh? ¿Tu taller cómo se llama?
Taller La Máquina.
Taller La Máquina. Sí. Oye, y es curioso que se llame La Máquina, ¿no?
Porque, bueno, todo empezó porque lo primero que tenía era una máquina, era una imprenta de impresión tipográfica, que en el Museo del Puig hay muchas de esas, que son las de Gutenberg, bueno, un poquito más nuevas, de los 60, esta la mía. Pero bueno, es con el mismo idea de impresión, que era con los tipos móviles de plomo o de madera, que son las tipografías en relieve.
Las letritas,
para que todo el mundo lo entienda. Las letritas.
Bueno, pues nada, la máquina estará aquí durante toda la exposición.
Tenemos una máquina pequeña, que es una Boston, que está aquí atrás mío. Es así que está aquí para explicar un poco el funcionamiento y para los curiosos que quieran ver cómo funciona.
Tú hasta el 6 de noviembre aquí.
Aquí, así, sí.
Muy bien, perfecto. Alejo Negre, gracias por estar con nosotros en COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues todo lo que empieza acaba. Es, desgraciadamente, bueno, acaba el programa.
El programa, pero
está
en noviembre.
Sabía que me lo ibas a decir, sí. Acaba el programa, pero cuidado porque esto está hasta el 6 de noviembre. Está en marcha. Está desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde de forma ininterrumpida esta exposición y es absolutamente gratuita. O sea, es para venir con la familia, como nos decían. Así que ven con la familia.
Bueno, cada uno que venga.
Y como quiera.
Y si no,
familia,
y si no venga.
Amigos, disfrutar un paseo, ver el edificio del reloj. Pues, sinceramente, yo la primera vez que veía el edificio del reloj y me quedo gratamente sorprendido. Uno, de por qué no se conoce más este espacio, porque la verdad es que es precioso. Y luego del contenido.
La luz natural que tiene.
La luz natural, todo.
Desconocida para el gran público esta exposición y, por tanto, yo creo que es muy interesante. Sobre todo para aquellos valencianos, valencianos de pura cepa, que digan, quiero saber un poco qué ha ocurrido en la historia.
Que se ha cocido aquí, a lo largo de los años.
Sí. Que era lo bonito de todo esto es que parece que la caja de naranjas, así, se podía ya exportar y sencillamente, pero hubo gente con ingenio para decir, oye... Que no, que esto hay que adornarlo, hay que ponerlo bonito.
Y que puede parecer lejano. Yo, revisando la exposición, he visto ya un par de etiquetas que la impresión era del padre de un familiar mío, o sea, que se hacía aquí en Valencia,
¿sí?
En Zapadores.
Dilo, ¿no? ¿No lo vas a decir?
Mi cuñado Nacho, pues su padre era impresor y, hay etiquetas de Gráficas Valencia. O sea, que
famosas, además.
Hacían carteles de cine, pero también hacían etiquetas, se dedicaban un poco a lo que hacía aquí en Valencia, un poco a todo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues hasta el día 6 de noviembre está esta exposición, nosotros acabamos aquí, pero vamos a seguir disfrutándola ahora un ratito más, faltaría más aquí la radio. Ha sido Juanma Casaus quien ha hecho posible que lleguen hasta todos los hogares, hasta todas las casas, hasta todos los teléfonos, todos los lugares del mundo.
Todos los podcasts.
Es todo podcast. Esta exposición a través de la radio. Así que muchísimas gracias a la autoridad portuaria por la invitación y, por supuesto, que bueno, ya en la jornada de mañana sigue el programa habitual.
Mañana hablaremos de Fórmula 1 también, ¿eh?
Ah, sí, sí, venga, pues hablaremos de Fórmula 1. Por supuesto que sí, hablaremos de toda la Fórmula 1, hablaremos de motos con Quique Martí.
No podía ser de otra forma.
Gracias, amigos, por estar ahí. Saludos.